Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río, auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Banchile Inversiones, Talana, Movistar, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Consorcio y Volvo. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off. Hola Matías, ¿cómo estás?
Nicolás, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Oye, supongo que te llegaron esos memes tan desagradables de gente picada respecto a que en el nuevo estadio de San Carlos iban a poder guardar la vacuna Pfizer porque no iban a tener problemas de frío, ¿no?
8 de la mañana con 4 minutos. No me han llegado, no me han llegado. Es que yo no, porque tengo un antivirus que protege ese tipo de cosas. Sí, protege.
Ya,
no diré de quiénes, pero protege.
Sí, no, yo sé de quiénes, nos proteges, de quiénes te proteges.
Con razón, otro día me dijiste, te mandé un mail y a mí no me había llegado el mail. Veo que el antivirus, voy a renovar mi licencia de un plus del antivirus que tengo, que es especial
del del antichuncho. Sí, bueno, está bien, lo que tú digas.
Oye, ¿cuándo presentan la otra vacuna, digo yo?
No, pero espérate un poco, a ver si hay cosas en las cuales yo trato de ser objetivo, Matías.
Oye,
si
el proyecto.
Sí, esa materia. O sea, por favor, ojalá que no hagamos el papelón de presentar otra maqueta, po.
Oye,
lo único que yo pido,
qué notable. Qué notable el hito arquitectónico. Yo no sé si tú conoces ya a esta altura famoso estadio Wanda, el del Atlético de Madrid, que está camino del aeropuerto,
sí,
que botaron el Calderón, que estaba ahí en Manzanares, en un barrio en Madrid. Bueno, pero si uno este estadio, que es una cosa impresionante. Bueno, de ese estándar de estadio que están haciendo en el mundo como espacios de, primero, hitos urbanos, hitos arquitectónicos urbanos. Sí, claro. O sea, que te sirve desde para hacer visitas desde la arquitectura, cuando así tú vas a ver edificios buenos en cualquier parte del mundo, hasta para partidos de fútbol, hasta para eventos. Yo me imagino, punto tú, que con un estadio de este tipo habrá partidos de la selección chilena que podrán jugarse allí, no sé si tanto por la capacidad, por la cantidad de gente, pero por el estándar. Qué maravilla que se hagan cosas así. Así que una felicitación a la directiva de Cruzado, Maya, que es el equipo que me gusta a mí, pero por Dios que hacen bien las cosas.
Yo no tengo nada más que agregar, pero
más allá lo que no le guste, ¿verdad? Más allá lo que le guste,
sí,
pero
estoy
reconocer.
De hecho,
¿por qué, Nico? Porque cuando dicen que el problema de Colo Colo es las sociedades anónimas, es un error, porque aquí tú tienes una sociedad anónima que administra totalmente distinto. Entonces se cae por sí solo el ejemplo en este caso. Se puede administrar seriamente las cosas cuando pones a las personas profesionales y responsables a cargo de las áreas.
No, y cuando crees en los procesos y un montón de otras cosas, sin duda. Pero sí, yo con lo que te iba a contar, y para que volvamos al tema, está bien que no abusemos de que no está la Consuelo.
No hemos hablado de fútbol, estamos hablando de arquitectura, de proyectos, hitos urbanos.
Pero ahí, ahora sí, por ejemplo, formo parte de un chat inmenso, eterno, de gente de la U, que se llama La Gloriosa, y en ese chat, claro, están todas las posiciones, los que dicen, no, qué horror el estadio de la Católica, qué bueno que le vaya mal a Colo Colo, pero qué suerte, etcétera. Y otros que decimos, bueno, mira, ok, está bien, tenemos diferencias profundas, yo sobre todo con ese equipo que usa una camiseta blanca, pero respecto del resto, uno no puede perder la objetividad, sin duda. 8 de la mañana con 7 minutos. Oye, tampoco se puede perder la objetividad, y ojo con que aquí hay una delgada línea roja, entre objetividad, exceso de entusiasmo, autocomplacencia y otras hierbas que conocemos bien. Pero probablemente el tema COVID hoy día tiene una deriva fundamental en vacunas.
Claro.
Y en el tema de vacunas, ya empiezan a salir las comparaciones. Hay una que yo entiendo que tú tienes del New York Times, que coloca más o menos los países respecto a cuáles tienen capacidad. Entiendo, por ejemplo, el caso de Canadá es notable porque tiene comprometidas vacunas para, tiene dosis suficientes para 4 veces la población.
Cuatro veces su población,
creo que es un caso bien, bien notable el de Canadá. Pero cuando se habla por continente y por lugares, hay cosas también que llaman la atención, como por ejemplo que en este estudio, dada la disponibilidad, los acuerdos públicos y conocidos, etcétera, este, el New York Times coloca a Chile junto con México como los dos países de América Latina mejor parados, y a Brasil ni tan mal parado, claro.
Pero este es un gráfico bien sencillo que dice el porcentaje de población que sería capaz de cubrir cada país con las vacunas, con los precontratos que tiene con los distintos laboratorios. Naturalmente todo esto está sujeto a que cada laboratorio logre las aprobaciones en los países, porque tenemos el caso de Sinovac, por ejemplo, que en el caso de Chile es relevante, que esta vacuna china que se está probando en Chile, que está haciendo el trabajo campo con la Universidad Católica y en otras partes del mundo también lo están haciendo, que todavía no está aprobado. Dicen que está muy cerca, muy, muy, muy bien avanzado, muy bien aspectado, pero no está aprobado. Entonces tú puedes tener muy buen contrato, pero en la medida que no está listo el producto, no te queda más que en una preorden. Pero este es el indicador que pone New York Times con las preórdenes firmadas, oleadas y sacramentadas por los países que lo hicieron con tiempo. Es decir, que planificaron para cuando estuvieran. Estamos hablando de meses atrás, cuando todavía la vacuna era un sueño que ojalá. Bueno, Canadá tiene capacidad para vacunar al 500% de su población. 500% de su población. Estados Unidos tiene, Canadá es por lejos, ¿eh? 200 aproximadamente, números redondos, 200% de su población. Inglaterra también, anda por ahí, el Reino Unido anda por ahí por los 200. La Unión Europea anda por ahí por otro tanto, y un poquito menos. Luego viene Australia, y también un poco más de 200, te digo, hay unas más o menos porque hay unas que tienen unas posibilidades de extensiones, de contrato, en fin, pero anda por 200. Y luego viene nuestro querido Chile, igual que Australia. O sea, estamos ahí, Canadá disparado, y luego muy cerca Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, Australia, Chile, Israel, Nueva Zelanda, Hong Kong y Japón. Esos son los 10 países que New York Times destaca como planificadores, como contratos cerrados, contratos a firme, dependiendo naturalmente de la disponibilidad que haya hay una cosa interesante, y que estén certificados por los ISPs de cada país. O sea, el gobierno no puede pasar por sobre lo que haga el ISP, pero vimos que el ISP se comportó a la altura de los hechos el otro día, y teniendo a la mano, como entrevistamos aquí al director, a la mano todos los antecedentes impuestos por la FDA o por la autoridad europea, rápidamente hacen un chequeo. Pero ponte tú, el ISP, Nicolás, tiene en este momento grupos en China certificando las plantas de producción y los procedimientos
de Sinovac.
De Sinovac, sí, gracias, de Sinovac. ¿Por qué? Porque cuando Sinovac le dé el vamos y baje la bandera, no tienes que esperar hacer todo eso, ir para allá, ver dónde está produciendo, ver cómo se está produciendo, sino que tú, y el trabajo lo estás haciendo en paralelo, lo está haciendo la Cancillería, la Unidad Económica de Relaciones Internacionales y Económicas, ponte tú. O sea, aquí hay un trabajo, y te compartí anoche una entrevista a un experto argentino que hacía la comparación con Argentina, que podemos hablar del caso ruso, porque es bien dramático. Decía, bueno, aquí planificaron desde mayo, y Chile puso $180 millones, me parece, en los 4 o 5 proyectos que tiene, que es AstraZeneca y Oxford, Sinovac, las dos todavía no están listas. Tiene esto de este consorcio COVAX, tiene Pfizer, que sí está lista y que está llegando, y me falta uno que se me va en este momento.
La de Johnson & Johnson.
Chile. Chile tiene en esas 4 caballitos, claro, tiene puesto ficha.
Y ojo que en COVAX están varias, en COVAX está Moderna, claro. En COVAX están varias, o sea, finalmente hay puesto una ficha en cada tablero, digamos, y fichas con las cuales se pagó, se tomó la lógica de que había que arriesgarse porque en el riesgo estaba la posibilidad posibilidad de conseguir un mejor resultado.
Nicolás, la logística, perdón, no solo la preparación y y aquí funciona, no solamente esto es un tema de gobierno, esto es un tema de Estado. Aquí funcionan las instituciones como el ISP, Ponte Tú, que no estamos hablando de del gobierno, una institucionalidad sanitaria que ha funcionado increíble. Y este médico argentino decía que envidia un poco Chile, porque le decía el entrevistado al periodista argentino, a Longobardi, decía, imagínate los chilenos, decía, ¿cómo lo están haciendo? Porque tienen que llegar, increíble como conocían el país, decía, tienen que llegar con esta vacuna a menos 80 grados a Iquique, con la temperatura que hay. Imagínate la logística, lo afinada que tiene que estar. Y este periodista argentino decía, oh, qué bárbaro, qué bárbaro. Y los argentinos en este momento están esperanzados en parte, y muy muy buena parte, en la vacuna rusa, que la vacuna rusa, dicho por Putin, él no se quiere vacunar porque no está certificada para mayores de 60 años. Y en eso están ellos descansando en buena parte de sus esperanzas. Entonces, lo bueno es bueno y lo malo es malo.
Pero parece, entre paréntesis, ya casi en lo anecdótico, parece que el famoso avión de aerolínea que viajaba el 22 a Moscú a buscar la vacuna, o a Rusia, no sé si a Moscú, parece que ya no vuela, no sé. Está todo muy...
Muy difícil, sí. No, pero Chile lo ha hecho súper bien. Ahora creo que la próxima semana podría pasar la primera vacuna de Pfizer en nuestro país. Vamos a hablar sobre ese tema más adelante, seguro.
Sí, seguro tenemos un entrevistado que vamos a hablar sobre eso. 8 de la mañana con 14 minutos. Y se fue Mario.
Se fue Mario. Sí, en principio era el lunes este cambio de gabinete, algunos querían que fuera hoy y algunos querían, el gobierno quería alargarlo un poco hasta el lunes, probablemente para encontrar con más detalle nombres, pero algo pasó anoche que se desencadenó todo y Desbordes dejó el Ministerio de Defensa.
Sí, dejó el Ministerio de Defensa. O sea, a ver, entiendo que ayer participó, ya con la renuncia presentada, participó en la graduación de la Escuela Militar. O sea, definitivamente, o sea, no lo dejó, comillas, del todo, sino que lo dejó solo
parcialmente. Ni le dejó la mala, que eso es re importante, ¿no? Cuando se van, cuando renuncian, a veces que se van con las relaciones cortadas, da la impresión de que aquí hay una comprensión mutua de que la necesidad política requiere, dado que se vencen los plazos para inscribir candidaturas en enero, que después
sí. Quiera salir. Ahora, el punto base, el punto de fondo es un tema con Renovación Nacional. Recordemos que la salida de Mario Desbordes y de Andrés Alamán de Renovación Nacional, no la salida del partido, pero sí la salida de la cosa ejecutiva en el partido y ambos de su condición de parlamentario, tenía que ver con la necesidad de que se ordenara Renovación Nacional y se evitara esta guerra civil intestina que se estaba llevando a cabo entre Alamán y Desbordes. El punto práctico es que eso no funcionó. De hecho, los intentos porque se hiciera una nueva elección tampoco resultaron. El núcleo en el que está Alamán no logró conseguir que se anticiparan las elecciones. Y finalmente alguien cercano a Desbordes, como es el senador Provence, se hizo cargo de la elección del partido. Pero hacerse cargo de la elección del partido no generó la paz que uno hubiese imaginado o que probablemente se esperaba, porque de hecho se produjeron algunas renuncias que uno no las puede atribuir solamente al eje Alamán Desborde, porque hay gente de ambos lados o gente neutra al respecto que ha dejado el partido, sino que más bien a una lógica interna de una serie de cuitas y de cosas. Teóricamente el paquete completo, Matías, era que se iba Mario Desbordes a asumir una candidatura presidencial y no a hacerse cargo del partido, y se iba también uno de sus principales aliados políticos, como es Christian Monkeberg, a hacerse cargo del partido. Yo no sé si de la presidencia, de la secretaría general o de lo que fuere, pero en el fondo salían juntos del gobierno de Desbordes y Monkeberg. Este era el diseño original, o al menos el diseño que entiendo estaba en la cabeza de Desbordes, entre otras cosas porque Monkeberg, a pesar de ser socio político de Desbordes, mantiene relaciones con el otro sector, con el sector, comillas, disidente, y mantiene buenas relaciones y tiene capacidad de diálogo. Entonces, la ecuación no estaría completa, al menos es lo que me dicen a mí, sin la salida de Monkeberg. Porque, en el fondo, Desbordes tendría que dedicarse a administrar el partido, que es lo que no quiere hacer, y no a ser candidato presidencial. Y recordemos, por ejemplo, que dentro de Renovación Nacional hay quienes ya están hablando de una designación inmediata de Desbordes como candidato presidencial para que enfrente la primaria de Chile Vamos, y otros, como el senador Francisco Chaguán, sostienen que tiene que haber una primaria interna antes, porque no es el único y nadie puede ser designado a dedo. Creo que esa fue la frase textual.
A nadie le conviene, además.
Que usó ayer, que, no sé, depende, porque fue la frase que usó ayer, que depende para qué vayas a dedicar tus esfuerzos.
No, pero digo, a nadie le conviene en el sentido, Nicolás, de que es bueno ir quemando etapas y esas etapas dejándolas como un, no como un obstáculo en el cual te impusiste, sino que fuiste ganando, para que vayas sumando a los que derrotas, digamos, porque si no quedan heridas, después dice que no tiene credibilidad o no tiene la legitimidad. Yo creo que es bueno ir quemando esa etapa. Ahora, la situación en Herrera está muy tensa. ¿Cómo va a reaccionar el otro sector si es que Desbordes se va a trabajar hoy día? Me imagino que el sector Alamán, por ponerle un nombre, ¿eh? Porque Alamán yo creo que está súper...
Es que ese era el link, es que ese era el link Monkever, ese era el link con Monkever, que eso era lo que hacía necesario. Pero aparentemente Monkever no se quiere ir, o no se quiere ir, o le han pedido que no se vaya. El presidente, yo no sé si estaba molesto, pero había una situación incómoda al interior del Palacio con esto de Desbordes. Por otro lado, con Alamán, que estaba feliz en la Cancillería y que entiendo que no tiene ningún interés en volver a RN y en dejar la cancillería y quiere ser canciller hasta el último minuto. Pero, por ejemplo, alguien me manda ahora un Twitter del diputado Camilo Morán, que dice: con el debido permiso del mundo futbolero, pero que arroba Desbordes vuelva a la política, es como si el profe Bielsa retornara a la Roja. Hermoso. Ese es el nivel
casi,
de...
Es casi religioso eso ya.
No, religioso, pero es que eso es. Y te digo, y había y al final del día, la salida de Mario Desbordes es intempestiva igual, ¿eh? O sea, sí, se van a guardar las formas, pero es intempestiva, ¿no? Tiene que ver con molestia por una serie de cosas, y se va Desbordes, y se va solo.
Se va solo, aparentemente. Anoche hubo una reunión en la casa del presidente de la República y no participó Mario Desbordes. Estaban, déjame decirte, estaban anoche, la diputada Hoffman de la UDI, el senador Proens, presidente actual de RN, el diputado Cruzcoque, el diputado Torrealba, el diputado Macaya, Salaberry, Felipe Cast, Belolio, el vocero Belolio, y Monkever, el ministro, todavía ministro Sexpress, y hasta donde se sabe va a seguir, Cristian Monkever. Ese es el grupo que estaba anoche en la casa del presidente de la República. No estaba Desbordes, naturalmente, que salía. Por lo tanto, puede ser, no a las patadas ni mucho menos, pero tampoco es que esta es una operación completa del gobierno para repartir bien sus piezas. Monkever sale y sale. Lo que no se sabe todavía, hay algunos nombres que circulan, pero no tengo ninguno para reemplazar. Hay algunos diputados que suenan ahí, pero nada muy serio como para tirar el rumor así para hacerse el informado, digamos.
Sí, no, por supuesto, no. Ahora, como te digo, había un plan que estaba más articulado, que incluía, por ejemplo, o sea, a ver, aquí lo que hace Desbordes, sin duda, es romper un plan que estaba prediseñado. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con Sebastián Sichel? Quien estaría, comillas, en la misma condición que Desbordes, es decir, empezar a trabajar para ir a una primaria en Chile Vamos. Insisto en el rol de Monkever. Hay otros. Todo esto tenía una fecha, 5 de enero, y no era antes. Y el 5 de enero, ¿cómo se, qué diferencia hay entre el 17 de diciembre y el 5 de enero? Pucha, un montón, es el año siguiente, podéis cerrar el año, etcétera, 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 estáis justo en los plazos, puedes organizar y articular, tener los reemplazantes de los cargos ya diseñados, etcétera, etcétera. Entonces, claramente, Desbordes sale un diseño, que ojo, él legítimamente puede decir, sí, había un diseño, pero ese no era mi diseño. Entonces,
oye, pero es interesante. Yo estaba en un grupo de amigos y es típico chat que uno tiene de comentarios de la actualidad, y uno ponía algo que me llamó la atención, que dice: ¿cuánto duró Desbordes? Decían, ¿cuánto duró Desbordes en el ministerio? 140 días, qué vergüenza. Entonces yo creo que hay que desdramatizar estas cosas, sí, porque son, no nos olvidemos que los ministros son cargos políticos, son cargos de liderazgo de una institución, pero debajo de eso hay una cáscara institucional, no cáscara en el buen sentido de la palabra, no que sea solo cáscara, hay un entramado, una arquitectura institucional que es el Ministerio de Defensa en este caso, lo será en la Cancillería, lo será en el Ministerio de Hacienda, en fin, donde funciona con, y de eso se trata, y a eso tenemos que aspirar. A no que tú pones una persona arriba y cambia completo el ministerio, y si se va queda la escoba y hay que refundar de nuevo. Mario Desbordes llegó hace 140 días y estaba todo funcionando, y al día siguiente siguió funcionando. Y ahora el Ministerio de Defensa sigue. Alguien dirá, bueno, entonces, ¿para qué existen los ministros? Para dar conducción política, para tener link con el diseño que dan los gobiernos y con... en fin, le da un tono, sin duda le da un tono cada ministro. Pero los ministros no son el pilar de los ministerios, son los funcionarios, son las políticas de Estado de largo plazo, por lo tanto, y acostumbrémonos, porque en una de esas, en la discusión constitucional que viene el próximo año, terminamos teniendo un sistema político distinto, donde no solo los ministros duran 140 días, los presidentes pueden durar. Bueno,
los jefes de gobierno.
Pero en España el jefe de gobierno es presidente, por ejemplo. Se puede llamar presidente, se puede llamar primer ministro, en Alemania se llama canciller, se puede llamar como queremos llamarlo. Pero el jefe de gobierno puede durar. En Italia hay una dinámica y un cambio, una rotativa de jefes de gobierno que muchas veces es muy alta. España pasó 8 meses o 9 meses prácticamente sin jefe de gobierno, sino que era un gobierno que era meramente administrativo, porque no lograban mayorías. Bélgica pasó 1 año y medio, Holanda pasó 1 año y tanto, por lo tanto, no es necesariamente una vergüenza en la lógica, en el raciocinio nuestro hiperpresidencialista, donde los ministros deben durar 4 años, y eso es sinónimo de virtud. Tenemos que ir cambiando esa mirada, porque no necesariamente es una vergüenza. Desbordes vino claramente a un desafío político cuando el presidente necesitaba tener a los jefes de partido, a los líderes de los partidos en el gobierno. Ahora la cuestión giró para otro lado y sale sin drama. El Ministerio de Defensa no está desnudo en la mitad de la calle porque se fue su ministro después de 140 días. Quizás no es lo ideal, dirán algunos. Pero acostumbrémonos, porque hay otras formas también de gobernar las cosas.
Sin duda. No, yo creo que eso, y a esta altura se va, yo creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando, porque además hay quienes duraron menos que eso, pero por cuestiones constitucionales.
Exactamente, porque es tan importante, Nico, tener ministros que duren harto, que puede ser bueno, pero también, y tener ministerios bien armados y con buen funcionamiento es tan importante como tener partidos políticos, sobre todo de las coaliciones gobernantes, que estén funcionando bien y en consonancia con sus gobiernos. Entonces, si Desbordes lo puede hacer bien o mal, no tengo idea, pero vamos a ponerlo, que va a llegar a ordenar, pongamos esa hipótesis. Bueno, bienvenido, porque si ordenar significa actuar en consonancia con su gobierno y coordinadamente, le va a hacer bien al gobierno y le va a hacer bien a Chile. Así que no critiquemos solamente porque se va después de 140 días.
Sí, oye, pero como te digo, pero en el fondo yo diría que como para resumir, la salida de Desbordes es anticipada, es autónoma, no forma parte de ningún plan, es más, desarticula un plan, resuelve una parte del problema y probablemente va a generar al interior de la Revolución Nacional, sobre todo el sector que encabeza el senador Chaguán, que no necesariamente pertenece a ninguna de las dos corrientes, ojo, va a intentar evitar esta lógica de que le impongan a Desbordes como candidato presidencial. Y la gran duda que hay respecto a qué le ocurre con Sebastián Sichel. Sichel formaba parte del plan de que salían todos en enero, y hoy día, y en ese minuto, a Sichel la cosa se le puede parecer que se complica, y en parte tal vez la lógica del propio Mario Desbordes tiene que ver con lo de Sichel. Y también, con un dato que podemos conversar algunos de estos días con más detalle, es porque también hay un cambio de escenario en la UDI. Y eso con la elección de Javier Macaya. Y eso también impacta al escenario político de la derecha de manera muy importante, sobre todo respecto a la probabilidad de que se resuelva internamente la pugna Lavín-Matthei. 8:26. Oye, Matías, ayer hablamos bastante de la libertad, del derecho de todo procesado a ser enjuiciado en libertad. Es decir, no recibir prisión preventiva, o la discusión sobre las cautelares. Y de hecho me llamaron un par de personas, oye, pero ¿cómo? ¿Es que ustedes están justificando la puerta giratoria? Yo le dije, no, ustedes no, yo, no, Matías, no suban a Matías en esto, pero yo soy un firme partidario de que la libertad provisional es un derecho y que tú tienes que recibir un juicio en libertad.
Salvo que haya peligros de fuga.
Pero es que eso no implica el tribunal no tenga que ponderar la posibilidad real de que esa persona escape a la justicia. más allá de que pondere la pena que va a recibir, etcétera, etcétera, pero hasta cuánto se posibilita. Entonces ahí, porque alguien me dijo ayer, viste, mira, pero ¿cómo? Tú eres partidario de la libertad, mira lo que pasó con los detenidos por el robo del siglo. A 6 los dejaron sin cautelares o con arresto domiciliario y firma mensual, creo, una cosa por el estilo, arresto de funcionario nocturno, creo que era inclusive, y dado que tenía una participación menor, digamos, pero había otros que estaban presos, etcétera, pero hubo 6 que quedaron libres, y la corte revocó esa decisión porque consideró que había riesgo de fuga por el patrimonio que tenían, etcétera, etcétera, y se arrancaron. Oye, pero a ver, espérate un poco, si yo no tengo ninguna duda de que hay casos en que cuando hay peligros como esto, los tribunales apliquen medidas cautelares bien gravosas para evitar que eludan la acción de la justicia. Lo que yo no entiendo es el fallo de la jueza del Tribunal de Garantía, de la jueza Sierra, porque en el fondo ella en su propia resolución dice que consta que los imputados ingresaron a su patrimonio o al de sus familiares cercanos numerosos bienes, tanto muebles como inmuebles, sí, circunstancias que no han sido controvertidas por su defensa, por cuanto sus alegaciones tienden a desvirtuar las datas de adquisición de alguno de ellos y solo respecto de parte de los imputados, no resultando justificado que atendidas las actividades declaradas por ellos y sus consecuentes rentas en los periodos de análisis, aunado a dichas transacciones, se efectuaron de manera inmediata y próxima al robo perpetrado. Es decir, la jueza no tiene dudas de que participaron, y sin embargo, y que además tienen patrimonios muy importantes. Yo te diría que en la mayor parte de los casos delincuentes, varios de ellos estaban presos por otras causas, a uno de ellos, exacto, cuando lo detuvieron estaba con arma de fuego, entonces por eso quedó detenido de inmediato, etcétera, etcétera. Entonces pensar que ellos, que en este caso se aplica la norma general respecto al derecho a la libertad bajo fianza, o sea, de medidas cautelares menos gravosas que la prisión preventiva, yo la verdad es que ahí es donde creo que, más que modificar leyes, lo que hay que hacer es modificar criterios.
¿Tú sabes dónde se produjo el gran, comillas, beneficio para estos detenidos o procesados? En que originalmente ellos estaban siendo procesados por estamos hablando del robo del siglo en una, claro, empresa de valores en Independencia el año 2017, si no me equivoco, sí, ¿no?
17.
Creo que diciembre del 2017. En principio se estaba siendo investigado y procesado por estas personas por robo con intimidación. Es decir, robo, intimidan a la persona, entran al lugar y producen, claro, el robo. Quedó demostrado luego la investigación, que estaban en connivencia con los guardias del lugar. Con lo cual se cae inmediatamente el tipo penal que se busca, que es el de robo con intimidación, y es un robo al lugar no habitado, con lo cual baja notablemente la cuantía del delito. Alguien diría, pero se robaron los mismos millones, igual son unos frescos, los delincuentes. Claro, sí, pero es distinto cuando tú tienes...
Pero ahí se agregaron otras dos causales, otras dos
ahí
temas
buscaron,
que era asociación ilícita,
claro, y lavado de activos. Ahí buscaron, ahí la fiscalía, como vio que se le cayó el robo por intimidación, que podía ser un robo mucho más grave, con penas mucho más altas, sobre 5 años, dijeron, bueno, vamos a ir por este otro lado. Y ese es el otro lado, que es el del lavado de activos, en que no pudieron probar, o que la jueza sintió que no podía probar. Ahora, lo que nosotros debemos tratar a futuro, como sistema ideal, es que garanticemos libertades, o sea, que libertades condicionales o que libertades mientras el proceso está en curso no implique necesariamente impunidad, y que no consigamos que las prisiones preventivas sean las condenas adelantadas. Tenemos que conseguir que el sistema sea lo suficientemente, dé las garantías suficientes para que cuando tú requieras encarcelar a alguien, vayan, lo busquen, lo encarcelen, sino que no se te fugue. O sea, penas alternativas, brazalete, lo que sea. Pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? Como no tienes garantía, y de hecho ayer, la Corte de Apelaciones revocó esa libertad que tú dijiste de la jueza Sierra, que lo que hace es va a buscar a los imputados y a 3 de ellos no los encuentra, sencillamente.
6, entiendo.
O a 6 de ellos no los encuentra. Claro, porque se fugan, porque tienen plata, tienen recursos, saben de su delito, saben que los van a pillar, se desaparecen. Entonces, lo que hay que tratar es hacer que cuando tú dejas a alguien en libertad, seas o lo tengas a la mano para guardarlo cuando haga falta, porque si no vamos a llenar las cárceles, ya tenemos cerca de 45.000 presos, tenemos una población, sí, claro, penal demasiado alta, no, pero, cara, pero, difícil y mal tenida.
Por eso no confundamos, y por eso, como te digo, no confundamos la aplicación del criterio con las modificaciones legales establecer. ¿Por qué se tuvo que establecer mayores requerimientos para conceder la libertad y no generar la prisión preventiva? Básicamente porque los jueces estaban aplicando criterios distintos. Entonces, volvamos a los criterios. Yo creo que eso es fundamental. Y esto se emparenta, es pariente, lejano, pero es pariente, con la discusión de un proyecto que está en tabla, que es el proyecto de indulto para los vinculados a los hechos de violencia derivados del 18 de octubre, que es, bueno, según muchos, una amnistía disfrazada, no se puede hacer, depende del criterio que se aplique, y que finalmente lo que va a hacer es generar un bolsón de impunidad muy grande respecto a delitos que son, como decía el otro día el Defensor Nacional, que son básicamente delitos comunes. No está tipificado el delito de violencia post 18 de octubre, sino que son delitos comunes, con delitos comunes que en algunos casos tienen agravantes y en otros tienen atenuantes.
Es que tenemos que dejar de pensar en este populismo punitivo que le llamaste tú, pensando en que en Twitter, por decirlo de manera fácil, en cómo va a aparecer. Lo que tiene que hacer es volver a que la razón para tener una persona mientras no se le condena en prisión tiene que ver con que se permite, se facilite la investigación y la fuga. Todo el resto, y eso es una norma, entiendo, constitucional, o sea, la garantía de esta libertad es una norma constitucional. Ahora, las leyes luego, porque los parlamentarios muchas veces quieren quedar bien y quieren aparecer como que son los salvadores del universo, van endureciendo las leyes y van poniendo leyes que los jueces después tienen que aplicar, que cambien los criterios para establecer estas prisiones preventivas. Porque, claro, es súper poco atractivo decir, oye, que queden en libertad estos tipos del robo del siglo, pero ¿cómo si los pillamos? No, si no se les termina el juicio. Estar en libertad mientras no se pruebe y no se llegue al final de juicio y se les condene. Una vez que se les condene, entran a prisión, cumplen con su pena, pero estamos nosotros haciendo presidios simbólicos antes de que terminen los juicios, y con eso ya las condenas. Paso en el caso Penta para el otro lado, me lo decía Cristian Riego anoche, que tuvo una conversación, el profesor de la Universidad de Portales. Pasó por el caso Penta, que estuvieron 2 meses presos estas personas, y después tuvieron penas distintas, penas alternativas. Entonces, ¿por qué esos 2 meses? Parecía que era un poco para la galería, para decir que estuvieron presos. Aquí estas personas también. No se les puede comprobar un delito. ¿Para qué? Para que estén presos. Esa no es una forma donde debieras operar, creo yo, un sistema. Deben estar presos los condenados. Deben estar en libertad mientras haya proceso, salvo que haya peligro de fuga o que entorpezca la investigación.
Claro, porque lo entorpezca la investigación, perdón que no alargue un poco, pero lo que entorpezca la investigación tiene que ver con alguien, por ejemplo, que tenga el poder de influir sobre otros.
Por ejemplo.
Que al estar libre, puede que esté completamente disponible, que no se vaya a arrancar, pero vaya y destruya pruebas.
O se hace prueba, claro.
O el botín, o oculte mejor el botín. En fin, hay un montón de condiciones, pero eso no esperaría. Criterio, criterio y criterio.
8:34. Mita y Latam Paz te invitan a recorrer Chile. Compra tus cupones de arriendo con hasta un 45% de descuento y estarás participando por 500.000 millas a repartir. Participa en mita.cl.
En Banchile Inversiones y BlackRock combinan fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. Desde hoy, desde tu móvil, puedes encontrar ETF iShares en la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra tu internet hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra.
Descubre el Centro Médico de Chicureo de Clínica Alemana. Podrás acceder a consultas médicas, laboratorio clínico, servicios de imágenes y mucho más. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres realizar el segundo retiro del 10% de tus fondos, haz tu solicitud en afphabitat.cl con tu cédula de identidad y sin clave. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para realizarlo.
Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Este verano busca un SUV de 7 asientos, amplio, seguro y potente. Eso es lo que busca. Bueno, XC90 es el Volvo para ti. Asesórate con los expertos, con los personal partners de Volvo en las sucursales y en volvohomestore.cl. Compra 100% online.
Estimados pasajeros, les tengo una gran noticia. Mita Renta Car y Latam Bus se unen para que juntos recorramos y sigamos disfrutando de lo que más nos gusta, viajar por Chile.
Compra tu cupón de arriendo en Mita.cl con hasta un 45% de descuento y estarás participando por 500.000 millas Latam Bus a repartir.
Y ahora abrochen sus cinturones que vamos a partir.
Mita Renta Car, apoyando el turismo nacional.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo. Juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Levantar un negocio cuesta mucho. Tomar la decisión, enfrentar la incertidumbre. Pero si ya superaste todo eso una vez, ahora te costará mucho menos.
Plan Fibra 300 megas de Movistar Empresas. Con velocidad de 300 megas de subida y bajada. Instalación en 24 horas. Servicio técnico express y con seguridad McAfee. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Movistar Empresas.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en cirugías de diversas especialidades y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres realizar el segundo retiro del 10% de tus fondos previsionales, ingresa a www.afphabitat.cl. Puedes hacerla solo con tu cédula de identidad y sin clave. Los primeros 10 días hábiles podrás realizar tu solicitud solo de manera digital. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat, nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Contrata tu seguro de auto por kilómetro Consorcio desde 11.990 pesos fijos mensuales más un valor por cada kilómetro recorrido. Cotiza tu seguro en consorcio.cl. Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo POL 120-180-018 registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
Mamá, ¿este año qué te gustaría recibir en Navidad?
Pucha, que me gustaría poder abrazar a mi viejita. Es lo que más me gustaría.
Pero ahora la abuelita nos cuida desde arriba.
Sí, hay que valorar que estamos sanitos y hay que seguir cuidándonos como nunca.
En la Asociación Chilena de Seguridad sabemos que el mejor regalo es poder estar hoy con quienes más queremos. Por eso te regalamos nuevas señales de vida para este fin de año. Evita el contacto físico al saludar. Prefiere espacios abiertos y ventilados. Saca una foto para recordar con quién estuviste en caso de contagio. H. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
En Volvo, las personas son el centro de todo lo que hacemos. Son lo que nos mueve para hacer nuestros autos cada vez más seguros y sustentables. Buscamos hacer la vida más fácil. Por eso sabemos que la movilidad está cambiando y que tu Volvo será más personal que nunca. Hoy es momento de cuidarnos y proteger a quienes más nos importan. Si necesitas conversar con nosotros, prefiere nuestros canales online y visita volvohomestore.cl, donde podrás cotizar, comprar y hacer todo sin moverte de casa. Volvo, que te muevas menos, hoy nos mueve más.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Don Matías.
Sí,
haga usted la de H.
Sí, claro, cómo no, por supuesto. En la Asociación Chilena de Seguridad saben que este fin de año deben cuidarse. Por eso, si te mueves en auto, mantén 1.5 metros de distancia con ciclistas y permanece atento a tu entorno. Conoce más en señalesdevida.cl. H. Cuidamos todos juntos.
Inmobiliaria Terrafirme, edificio Aqua, Inmobiliaria Terrafirme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terrafirme, tu espacio, tu historia. Tengo la sensación que, Matías, que nos falta consorcio. Sí, nos falta consorcio.
Si estás usando menos tu auto, Nico, contrata el seguro de auto por kilómetro de consorcio y paga un valor de base mensual fijo más un costo variable por los kilómetros recorridos en el mes. Paga solo por lo que manejas. Cotiza en consorcio.cl.
8 de la mañana con 43 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Está con nosotros Marta Díez, Country Manager de Pfizer para Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. Marta Díez, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Marta, buenos días.
Buenos días, Nicolás, buenos días, Matías.
Y bueno, ¿cuándo pudiera...?
Solo tenemos preguntas.
Sí, pues, ¿cuándo pudiera llegar a nuestro territorio la primera partida de vacunas de Pfizer, Marta?
Bueno, ya queda poco. Como saben, ya fue aprobada la importación excepcional o de emergencia con el ISP, y ahora estamos a la espera de que lleguen los próximos días las primeras dosis, como anunció el presidente Piñera hace unos días. Ayer mismo también lo anunciaba. Antes del final de año tendremos las primeras dosis aquí en Chile.
¿Es cierto que el lunes podría ser?
El lunes no creo. De todas maneras, la fecha exacta la va a comunicar el gobierno, pero sí va a ser en pocos días. Ya quedan pocos días para que eso suceda.
¿Antes de Navidad?
Antes de Navidad, vamos a ver. Ojalá.
Pero por lo que yo sé, es antes de Navidad.
Pero en términos físicos...
Sabe más que yo, quizás. A veces, muchas veces, tanta información crea un poco de desinformación. Pero yo creo que lo que es importante es que la gente en la que va a ser sí en los próximos días. Yo entiendo que crea mucha expectativa, que sea lo más rápido posible, pero sí va a ser en pocos días ya.
Y en ese sentido, en términos de stock, físicamente, ¿las vacunas dónde están? Las 20.000 dosis.
Las vacunas están en la planta ahora mismo. Entonces, las vacunas que vamos a recibir ahora en diciembre van a venir de Europa. Entonces, están en la planta en Bélgica. Y en la planta en Bélgica lo que están coordinando ahora es toda la logística, porque ellos se encargan de toda la logística y todos los envíos a todos los países. Y obviamente ahora está yendo una cascada de aprobaciones en todos los países y están gestionando esa logística para asegurar que podemos aprovisionar a todos los países que están recibiendo dosis en estos momentos. Así que, bueno, esperamos que muy pronto nos den luz verde para que la recibamos en Chile.
O sea, en ese sentido, el orden de aprobación influye en el orden de despacho. Tú dices que hay una cascada de países que están aprobando, pero en el fondo, ¿el orden de aprobación influye en la lista de los proyectos? ¿De los proveedores?
O sea, la aprobación es un requisito. Nosotros no podemos importar sin una aprobación de la autoridad local. Entonces, obviamente es un requisito y efectivamente hay una concordancia. Aquellos países que aprobaron antes, porque su sistema aprobatorio, sistema regulatorio es distinto, recibieron antes, pero simplemente porque nosotros necesitamos tener confirmación física, una carta de aprobación de esa autoridad, en el caso de Chile, del ISP, para poder pedir a planta que nos confirmen las órdenes de despacho.
Y ustedes esa carta la recibieron el miércoles, entiendo, al menos vimos facsímiles de ella el mismo miércoles.
El miércoles se aprobó, efectivamente hubo, supongo que la vieron pues en vivo esa aprobación, y ese mismo día, o la mañana siguiente, ahora no recuerdo, recibimos la confirmación física.
Marta Díez, Country Manager de Pfizer. Marta, ¿cuál es el itinerario contractual de Chile? Vienen ahora estas 20.000 dosis que llegan, qué sé yo, inminente, la próxima semana o la subsiguiente. Pero Chile tiene un contrato con otros laboratorios también, pero con el Pfizer. ¿Cuántos son en total y con qué itinerario en tiempo? ¿Cuál es la carta Gantt de compra o de abastecimiento de Pfizer a Chile?
El acuerdo con el gobierno entre Pfizer y el gobierno chileno es una provisión de 10 millones de dosis, 10.1 millones de dosis. Eso va a ser progresivamente durante el año. Lo que estamos trabajando ahora es en confirmar al gobierno en las próximas semanas cómo van a ir llegando las dosis, y va a ir en creciendo. Cada vez van a venir más dosis semana por semana. Va a ser un calendario semanal de llegada de dosis. Y eso lo estamos trabajando con el gobierno ahora, junto con la planta también. Obviamente la planta tiene que tener la capacidad de sacar todas esas dosis, y junto con el gobierno estamos trabajando en que sea lo más fluido posible.
Perdón, son calendarios semanales, disculpa, si lo podemos mensualizar más que ese, porque lo que nos interesa, la unidad de medida que el propio presidente ha dado es de trimestres. Primer trimestre, grupos de riesgo; segundo trimestre, vamos a tener ya la población de manera más masiva. Si lo podemos trimestralizar o mensualizar, ¿cuántas van a llegar al 31 de marzo, según la conteo que tú haces?
Bueno, no va a ser solo Pfizer, el gobierno.
Por supuesto.
El presidente se está refiriendo a la totalidad de dosis, y yo no estoy al corriente de cuántas dosis vengan de otros laboratorios.
Sí, es que otros laboratorios no están cerrados, ni siquiera no están aprobadas todavía. O sea, Sinovac no está aprobada, Janssen no está aprobada, AstraZeneca, Oxford no está aprobada. Por lo tanto, de los cuatro contratos de Chile, Pfizer es el único. Si fuese ese el escenario, ¿cuánto debiera traer Pfizer de aquí al 31 de marzo?
Eso está todavía en términos de discusión. Cuando digo discusión, es más en cierre, porque estamos todavía con lo que está confirmado es en el febrero, y son cifras que el gobierno tiene que confirmar. Nosotros desafortunadamente no puedo confirmarles, porque son cifras que son confidenciales con el gobierno, pero sí va a ser suficiente para vacunar por lo menos seguro a toda la población médica, y empezar a vacunar a la población de más alto riesgo, que es la población adulta, la población mayor.
En términos logísticos, sale de la planta en Bélgica, ustedes hacen cargo del transporte hasta Chile, y la distribución dentro de Chile es responsabilidad del gobierno. ¿Cómo funciona logísticamente? O sea, ustedes la traen refrigerada, en aviones, etcétera. ¿Cómo funciona?
Nosotros la traemos en unas cajas, y dentro de esas cajas hay hielo seco. Ustedes saben que la vacuna se tiene que conservar a menos 70 grados, y eso es porque el ARN mensajero, que es la base de esa vacuna, es muy frágil y tiene que conservarse a menos 70 grados a temperatura de ultracongelación. Entonces esas cajas vienen con hielo seco en un avión, son cajas normales, pero dentro tienen un sistema de refrigeración que las conserva a esa temperatura. Entonces nosotros las entregamos allí donde nos indica el gobierno. Nosotros no las entregamos en el aeropuerto, sino en el punto de entrega que determine el gobierno. Entonces estas primeras 20.000 dosis se van a entregar en un punto que nos ha determinado el gobierno dentro de Santiago, pero las siguientes podrían ser en otros puntos del país. Ahí dependerá de dónde el gobierno quiere manejar su logística. Y a partir de ahí, a los diferentes puntos de vacunación lo va a manejar el gobierno, el PNI, el Programa Nacional de Inmunización.
El Programa Nacional de Inmunización. Y en ese sentido, son la responsabilidad de ustedes. Llega hasta el minuto en el cual entregan en este hub, entregan las en este hub inicial, y después en los lugares en que el gobierno indique. O sea, ustedes forman parte de la cadena logística también.
Sí, por supuesto, nosotros formamos parte de la cadena logística. De hecho, la cadena logística empieza en la planta. Entonces nosotros nos encargamos, obviamente, de asegurar toda la cadena logística entre la planta y el punto que determine el PNI, y a partir de ahí el PNI hace la logística de detalle, la última milla.
Perfecto. Una de las cosas, uno de los hallazgos de la vacuna Pfizer en el Reino Unido es que los frascos que se suponía que daban 5 dosis, en realidad estaban saliendo 7 dosis, que había aparentemente...
¿Cómo cambian las cosas eso?
Y eso cambiaría bastante. ¿Eso es un dato objetivo?
Sí y no. O sea, efectivamente en los viales hay más cantidad que la de las 5 dosis, pero porque hay una razón para que haya más cantidad, y es cuando la dosis unitaria, porque esos frascos vienen con 5 dosis, se saca con una jeringa, y la jeringa tiene una zona muerta. Entonces hay una merma cada vez que se saca una dosis hay una merma en la jeringa. Entonces, hay más dosis, hay más cantidad en un vial, justamente para tener en cuenta de esa merma, para que no haya menos de 5, para que haya justo 5. Entonces, hay una merma en cada una de las 5 dosis que se extraen del vial, y luego siempre queda un fondo que no es suficiente, desafortunadamente, para una vacuna, y que tiene que desecharse. Ese fondo es simplemente por un tema de seguridad, para evitar que si hubiera una merma un poco mayor en una jeringa, entonces, no hubiera menos.
Pero, Marta, entonces, en cualquier vacuna pasa esto, que en este caso es 40% más por cada frasquito, pero eso ocurre con cualquier tipo de vacuna siempre, eso es un clásico.
En general, las vacunas no vienen en viales de 5. En general, las vacunas vienen en jeringas precargadas con una única dosis. Si se han puesto usted las vacunas de la influenza, recordarán que el enfermero o la enfermera saca una jeringa que ya está precargada y que simplemente la inyectan. Entonces, no hay esa situación, porque no hay viales con múltiples dosis. En este caso, y por el volumen de vacunas que teníamos que producir, es mucho más adecuado tener multiviales, porque si no hubiera habido posiblemente una falta de viales en el mundo. Entonces hay multidosis en los viales. Entonces es bien particular esta vacuna, esa situación.
Ahora, pero entiendo que la experiencia, yo entiendo la explicación técnica, pero entiendo que la experiencia práctica en el Reino Unido ha sido que el frasquito salen 7 dosis seguras, digamos.
Eso es bien, me gustaría ver los datos, porque eso me parece que es más la matemática que la experiencia. Entonces habrá que ver, efectivamente la matemática da eso, pero la experiencia da que hay una merma. Entonces habrá que ver si eso realmente lo están sacando de la experiencia propia de ellos o de un cálculo matemático.
Porque lo que yo leí era que efectivamente al momento de sacarlo quedaba y daba para 2 dosis más que las que venía por frasco, pero puede que eso sean las primeras producciones, claro. Los diales todavía no
ajustados, etcétera. Que se logre inocular en 40% más o no, eso es lo que Marta pone en duda, pero que viene más
líquido. A mí me decían que sí, pero en fin.
Marta, se ha hecho mucho cuestión en otros países de la región sobre los contratos, o por qué, por ejemplo, Pfizer en Argentina no logró llegar a acuerdo con el gobierno, y se ha especulado con que desde que Pfizer teme a que le paguen o que no le paguen, hasta que no quiso firmar el presidente de la República, Alberto Fernández, y quería firmar Ginés González, el ministro de Salud en ese país, hasta que Argentina no podía garantizar que en el contrato se iba a hacer un eventual juicio si es que ello ocurriera en suelo o norteamericano o fuera de la Argentina. ¿Cuáles son las condiciones del contrato con Chile puntualmente?
Yo desafortunadamente no puedo comentar sobre el contrato o la situación argentina, porque no estoy involucrada, y eso aplicaría más al de Argentina.
No, por eso,
y
el Chile. Contrato, ¿quién lo firma? ¿Qué condiciones?
Sí, el contrato de Chile está sujeto a cláusulas de confidencialidad. Lo que sí le puedo comentar es que lo firmó efectivamente el ministro de Salud, el ministro París. Las cláusulas son confidenciales, dice, ese contrato está sujeto a un contrato de confidencialidad, pero efectivamente se conversó con el gobierno chileno y se llegó a un acuerdo sobre las cláusulas finales.
Y el tema de la jurisdicción en la cual se vieran los eventuales responsabilidades, ¿eso es un estándar mundial? ¿Cómo funciona?
O sea, lo que sí puedo comentarle, y desafortunadamente no puedo comentar mucho sobre el contrato, es que los contratos fueron los mismos para todos los países del mundo. Entonces son contratos estándar y todos los países del mundo estamos firmando los mismos contratos.
Y lo que sí nos podrás comentar, que dado que esta es una vacunación de emergencia, ¿hay Pfizer o los laboratorios toman prevenciones distintas a otras vacunas, por ejemplo, a una eventualidad de algún efecto secundario que pudiera aparecer en el mediano o largo plazo, o es un contrato estándar también con otras vacunas, no solo entre cada país?
Más que el contrato, yo creo que lo que es excepcional de esta vacuna es que efectivamente es una vacuna de emergencia. Normalmente las vacunas tienen periodos de prueba. Cuando digo periodos de prueba, tienen un estudio clínico igual que tuvo esta vacuna o que tengan las vacunas futuras que se aprueben, pero efectivamente hay un periodo de seguimiento más grande. La situación de la pandemia ha hecho que haya una aprobación de emergencia. Eso quiere decir que no es una aprobación completa. La aprobación completa vendrá durante el año 2021, cuando haya también más datos. Entonces, lo que es importante durante estas próximas semanas y estos próximos meses es que haya un sistema de farmacovigilancia muy robusto. ¿Y qué significa eso? Que significa que a pesar de que en el estudio clínico se inoculó a 44.000 sujetos, no deja de ser una población limitada. Otras vacunas se hicieron con menos sujetos, pero no deja de ser una población limitada. Ahora, cuando haya una población más grande inoculada, se tiene que seguir revisando y se tiene que seguir reportando si haya efectos adversos que no se hubieran en el estudio clínico para poder continuar asegurando que la vacuna tiene el perfil de seguridad que se necesita.
Por último, Marta, un segundito lo que nos queda, porque es interesante lo que en las vacunaciones, una de las cosas que tienen es que no es para países aislados, porque nos importa lo que le pasa a los otros países, entre otras cosas por los flujos de personas. Tú eres country manager en varios otros, entiendo que nombramos Ecuador entre ellos. Ecuador, entiendo que junto a Chile es de los países que tienen los contratos más adelantados y que primero van a recibir dosis. ¿Y qué pasa con nuestros vecinos? Por ejemplo, Perú, Bolivia. Bueno, Argentina, dijiste que tú no formas parte de ese contrato.
Pues Perú y Ecuador están cercanos, tenemos a cerrar ya el contrato, todavía no están firmados con ninguno de los dos, pero estamos ya, yo creo, ojalá en las próximas etapas. Bolivia es un país particular porque no tiene un contrato directo y gestiona sus compras a través de instituciones internacionales. Pero efectivamente es importante lo que hagan los países vecinos, que yo diría que es más importante aún lo que hagan nuestros vecinos. Yo creo que es importante entender que la vacuna, es importante que cada uno se vacune por la protección individual que eso otorga, pero es importante también por la protección que producimos socialmente o el efecto rebaño que eso produce. Claro. Entonces yo creo que ahora mismo lo más que preocuparnos lo que hagan otros países, yo creo que nos tiene que preocupar que la mayor parte posible de la población se vacune dentro del país.
Marta Díaz, sí.
Eso es muy importante porque efectivamente la vacuna será voluntaria, hay una serie de razones legales para que sea voluntaria, pero efectivamente si no logramos que una cantidad importante, sustantiva de la población se vacune, el efecto de inmunización será bastante menor. Marta
Díaz, Country Manager de Pfizer, muchísimas gracias por conversar con Duna esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que estén muy bien.
Gracias, Marta, buenos días.
Nos vamos.
Ya viene información privilegiada. Nos vemos el lunes, Matías.
Chao, gracias, igual. Adiós.